París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Un Chernobyl a la francesa, ¿por qué no? Chernobyl, Fukushima, ¿por qué no podría ocurrir también en Francia un accidente nuclear mayor? Al fin y al cabo, Francia es el país más nuclearizado en el mundo. Son 56 reactores repartidos en 19 sitios. Vamos a hablar hoy de una serie audio de ficción de Spotify, Le Nuage, La Nube. En 5 capítulos de 20 minutos, la serie imagina ese accidente nuclear cerca de Lyon en la planta de Dubray.
¿Aló?
¿Aló?
Oui, Sofiane.
Oui, bonjour, Julien.
Bonjour. Pardon de vous déranger un dimanche, mais...
Non, je vous écoute. Tout va bien?
Non, le réacteur 2 est en surchauffe avec cette chaleur. J'aurais besoin que vous veniez assez vite.
Bien sûr, j'arrive.
Merci, Sofiane.
Hablaremos con una de las escritoras de la serie, Natalia Galois. Esta libretista nos explicará por qué haber creado una serie de ficción sobre una catástrofe nuclear en medio de la pandemia. Pero antes, vamos a entrevistar a Alfredo Pena Vega, un investigador que viene alertando desde hace varios años sobre el peligro de un Chernobyl a la francesa. Este investigador ha trabajado sobre Chernobyl y Fukushima, sitios que ha visitado, y también conoce muy bien la situación de la industria nuclear francesa. Bienvenidos a París América. Hola, Alfredo Pena Vega, bienvenido a París América.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Usted es profesor investigador en el Instituto Interdisciplinario de Antropología Contemporánea, el cual forma parte del Centro Nacional de Investigaciones Francés, el CNRS. Usted dirige el programa internacional global Youth Climate Pact, Pacto Climático Global de la Juventud. Lo hemos invitado para hablar de la industria nuclear en Francia, porque en la segunda parte de este programa vamos a entrevistar a una de las realizadoras de una serie de 5 podcasts que cuentan la historia de una catástrofe nuclear en Francia. Es una ficción, por supuesto.
Antes, que puede ser una realidad.
Exactamente. Antes quisiéramos darle a los oyentes de París América algunos elementos de contexto con usted. En particular, señor Pena Vega, ¿por qué se dice que Francia es el país más nuclearizado en el mundo?
Porque Francia tiene una tradición, haber escogido en su estrategia industrial, haber escogido hace muchos años la energía nuclear en la tercera industria. Francia es una potencia nuclear. Son 58 reactores en 19 sitios, lugares. Aquí en París nosotros no estamos muy lejos de una planta nuclear.
Ahora, señor Pena Vega, la serie de ficción Le Nuage, estos podcasts, sitúa el accidente nuclear en un lugar específico y en un momento muy concreto del año. El lugar es la planta nuclear de Dubray y el momento es durante una canícula en un mes de agosto. Altas temperaturas, escasez de agua, una planta nuclear vetusta, como es el caso efectivamente de Dubray, creo que es la más vieja de Francia. ¿Es este el cóctel explosivo para una catástrofe nuclear?
Es que uno de los, escenarios, la industria nuclear francesa es una industria envejecida. Los diferentes reactores, los 58 reactores que hay actualmente, son reactores que tienen entre 30 y 40 años. Lo que muestra esta ficción sucedió, no es una cosa inventada. Sucedió hace años atrás, durante efectivamente una oleada de calor que fue muy fuerte en Francia. Esta central tuvo que paralizar porque hubieron unos problemas efectivamente de recalentamiento a causa de la calor. Y ese recalentamiento llevó a que esta central tuvo que botar de una manera, yo diría casi de urgencia, mucha agua del reactor que estaba totalmente, a temperaturas, a niveles de riesgo. Eso no solamente provocó, una alerta de lo que puede ser este problema, de las ondas de calor, pero también eso, y fue real, eso también creó un verdadero desastre ecológico en los ríos que se botó estas aguas usadas, calientes, y provocó un verdadero desastre. Esto es conocido de todos. No es una, es una ficción, es una, la ficción parte de una realidad. Y hace mucho tiempo ya que muchos especialistas, expertos, han alertado a las autoridades de que es imposible hoy día de poder nuevamente querer prolongar, como se quiere hacer, la vida de estos reactores aún más 10 años, mismo 20 años. O sea, yo he elaborado de manera, digamos, no de ficción, he elaborado, digamos, escenario que puede ser un Chernobyl a la francesa, pero las autoridades no escuchan. Las autoridades, acá hay una, digamos, aquí hay una ideología, yo diría un dogma del silencio. O sea, no se puede comentar, no se puede contestar.
No se puede cuestionar.
No se cuestiona. Yo he tenido muchas veces, he tentado de acercarme a las autoridades, pero es imposible. Hay en el discurso y en la, digamos, en la ideología, en el dogma que ellos vehiculan, es que de todas maneras nunca esto sucederá en Francia. Los japoneses decían lo mismo. Nunca esto sucederá en Japón. No es posible sentarse a la mesa y dialogar. No hay diálogo.
Alfredo,
entonces esto es un problema.
Alfredo Pena Vega, muchísimas gracias por su participación en París América. Hola, Natalia Galois, bienvenida a París América.
Hola, Asbel, gracias por recibirme.
Usted es una de las autoras de la serie Audio Le Nuage, La Nube. Son 5 podcasts en francés accesibles en Spotify. Cada uno dura unos 20 minutos. Se cuenta la historia de la primera catástrofe nuclear en Francia. Esto ocurre en la planta nuclear de Douvres, cerca de Lyon, no muy lejos de la frontera con Suiza. Todo esto es, por supuesto, afortunadamente, una ficción. Vamos a escuchar un fragmento de esta serie, cuyo protagonista es una mujer, Juliette Hoch-Rivière, directora de esa central nuclear. Es cuando ella llega a la sala de crisis y dirige al grupo de hombres que la acompaña.
Augmente toujours dans la cuve.
Et les pompiers n'ont presque plus d'eau pour arroser l'enceinte.
Il faudrait surtout trouver des sources d'eau plus froides. Frank Berdinsky a bien déployé tous ses hommes.
Oui, toute la force d'action rapide a été réquisitionnée, les 4 bases françaises. Ils sont plus de 300 sur le site.
Madame la directrice, le PM arrive. Son équipe me dit que vous pouvez vous rendre à l'entrée du site. Il veut faire une apparition devant les journalistes avec vous avant de passer en salle de crise.
Ok, j'y vais.
Natalia Galois, esta serie fue escrita por usted y otras 2 personas. ¿Cómo surgió la idea?
Pues la verdad, estaba yo hablando con una amiga que es guionista, ¿no?, de cine, y yo estaba ya alejándome del periodismo y estábamos pensando en qué queremos hacer juntas. Y con otra amiga hablábamos mucho del tema del nuclear, que es la especialidad de ellas, y empezamos a pensar, ¿de qué queremos hablar? ¿En qué mundo queremos vivir? ¿Y cuáles son las amenazas que nos inquietan, ¿no? Y empezamos a hablar las 3 y surgió esa idea diciendo, bueno, esa cuestión del nuclear es realmente muy actual, nos toca mucho. También las 3 habíamos leído la obra de Svetlana Alexievich, que fue Prix Nobel de Literatura.
Premio Nobel.
Que escribió La Suplicación, que es sobre las víctimas de Chernobyl, y eso nos había impactado a todas mucho. Entonces surgió la idea de hablar de ese tema y de hacerlo como una ficción, como para tocar más el corazón de la gente y como para tener un nuevo medio de hablar de ese tema. Y pues así, las tres empezamos a escribir el proyecto solas y lo presentamos a una productora y enseguida les gustó mucho, ¿no?
Ahora, ¿esto ocurre todo en medio de la pandemia?
Eso fue muy raro, no, porque lo escribimos mucho antes. Y ese vocabulario que apareció después con la pandemia y esa crisis de confianza con las autoridades, con el Estado, la cuestión de las máscaras, todo eso, que apareció en la ficción, en nuestra novela, ¿no? Fue muy raro después ver que en la realidad con otra temática también aparecieron las mismas preguntas de que nos esconden, que no nos dicen, cuál es la información que pasa o que no pasa. Entonces también esa cuestión es muy universal, no solo del nuclear.
Y justamente está, como usted dice, digamos, el accidente, la parte técnica, lo que ocurre en una planta nuclear vetusta, que es realmente la de Douvres. Y por otro lado, cómo las autoridades gestionan la crisis. Y como usted dice, mucha duda. Pero esa, digamos que dentro de todo hay una duda entre comillas sana y otra más complicada, que es lo que estamos viendo ahora con las vacunas, por ejemplo, que la duda llega hasta el complot y hasta pensar que el gobierno, que las vacunas no sirven, en fin. ¿Hay pensaron ustedes en estos dos lados del poder, digamos, como la falta de confianza, pero también la necesidad de que la gente crea en las autoridades?
Claro, eso fue una pregunta muy, muy importante en el proceso, porque también quisimos, por eso hay un periodista que es protagonista, porque era la cuestión de esa fluidez o no de la información, era muy, o sea, muy primordial, ¿no? Y también la idea era ver cómo se hace la gestión de una crisis tan grave en un país democrático, ¿no? Y cómo aún en una democracia, porque, por ejemplo, Chernobyl, el accidente fue, el gobierno no era una democracia, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se pasaría aquí? Y lo que, bueno, Fleur Gore, que una de las escritoras conmigo del guión, que es especialista de la gestión de crisis, quería mucho insistir sobre eso, sobre el hecho que las autoridades no transmiten todas las informaciones. Y eso crea una crisis de confianza que puede después llevar a esa paranoia también y a esas teorías del complot. Entonces, sí, hay una responsabilidad de las autoridades de desde el principio estar en capacidad de dar la información correcta, ¿no? Porque después eso crea un vínculo que es sano. Lo que pasa es que no acontece así.
Y justamente acabamos de escuchar al investigador Alfredo Pena Vega, que nos acaba de decir que un accidente nuclear en Francia es posible, como fue Fukushima y como fue Chernobyl, pero él dice que en este país hay un gran silencio en torno a ese tema específico. Él habla del dogma del silencio, como acabamos de escuchar. ¿Ha servido la serie Le Nuage justamente para poner, digamos, esto en el debate público, ese dogma del silencio que hay en Francia en torno a lo nuclear?
Bueno, era también nuestra intención, que Fleur ya trabajó mucho en esas temáticas y es muy difícil en Francia hablar de eso, también porque una manera de no ponerlo en el debate público es solo insistir en las cuestiones técnicas. Entonces, diciendo, ustedes no pueden entender porque esto es muy complicado. La verdad es que ella dice, no, no es verdad. O sea, todos tenemos la capacidad de entender si lo explican bien y la necesidad de pensar si queremos o no esa energía, ¿no? Y en Francia nunca hubo ese debate con la opinión pública. Entonces, eso también es parte de la cuestión. ¿Será eso muy democrático? Imponer esa energía, porque uno puede decir que sí lo quiere, pero teniendo en cuenta las consecuencias posibles, ¿no? Entonces, bueno, sí, escribir una ficción era una manera de poder hacerlo más fácil de acceso para un público que de pronto no se pregunta esas cosas, que no ni lo piensa, ¿no? Entonces sí, eso ayudó un poco, creo.
Están escuchando París América, un programa que difundimos desde París. Estamos entrevistando a Natalia Galois, coautora de Le Nuage.
Acción Cultural Popular presenta Manuela, una novela del escritor colombiano Eugenio Díaz, en que la realidad de la tierra nativa palpita emocionante.
Adaptación radial especialmente escrita por Andrés Pardo Tobar. Interpretación del grupo escénico de esta emisora, dirigido por Ricardo Castillo Franco. Montaje y grabación, César Mancipe.
Manuela fue una muchacha campesina a quien el autor de este relato conoció personalmente. Vivió en una aldea de clima cálido, cercana a Bogotá, y su historia fue un poema de amor y de ternura. Por las veredas de su tierra natal, Manuela solía pasear dialogando con el paisaje.
Ah. ¿Eres tú, Pechirrojo?
¿Por dónde estabas, querido?
¿Cómo? ¿Qué es lo que dices? Ah, enamorando a una pechirroja. Pero qué vagabundo eres tú, animalito. ¿No te da pena? ¿Y tú, jilguerito? ¿Qué andas haciendo por aquí? Porque vienes de muy lejos, ¿no es verdad? A los montes me retiro a hablar con los pajaritos, porque ellos sí me contestan, aunque son animalitos.
En 1970 en Colombia la radio difundía pues esta radionovela, se llama Manuela, basada en la novela del mismo nombre escrita por Eugenio Díaz Castro en el siglo XIX. Es una novela costumbrista en la que una mujer pues habla con los pajaritos. Natalia Galván, si uno compara esta radionovela a sus podcasts de una mujer que habla con pajaritos a una mujer que dirige una central nuclear, ¿cómo le parece? ¿Qué diría usted?
Primero que todo, para mí es muy lindo escuchar esto porque hace poco hablé con mi mamá y una amiga de mi mamá que son de Cartagena, ¿no? De India, y me contaban que mi abuela ya escuchaba esas novelas todos los días. Entonces es algo muy anciano, ¿no? Muy antiguo, uh-huh. que ya existía y que se está renovelando, ¿no? Y bueno, me parece muy poético una mujer que habla con pajaritos. No me parece que hay comparación así de él, pero es verdad que también teníamos en mente, escribiendo la novela, darle a la protagonista un rol, un papel así de importancia, así de mostrar que una mujer puede ser directora de una central nuclear también era una decisión un poco, como digamos, política, porque la mayoría no existe casi, creo que ni hay, de pronto hubo una, y ni estoy segura porque hicimos búsqueda, mujer que dirige una central nuclear. Entonces era como decir, bueno, también podría ser y podría acontecer, ¿no?
Escuchando esta radionovela colombiana, caí en cuenta de algo evidente en la serie que ustedes han realizado, y es que no hay narrador. Y realmente es muy difícil no tener un narrador que ubique todo. ¿Qué reemplaza el narrador? ¿Es de pronto el sonido ambiente, los efectos?
Pues sí, es muy interesante que los primeros podcasts que tuvieron mucho suceso, éxito en Estados Unidos, por ejemplo, la serie Serial, que es como una periodista que sigue un caso y hace una investigación sobre un crimen real, y ella cuenta todo lo que hace, entonces uno sigue lo que ella cuenta. Y después hicieron ficciones sobre ese mismo modelo porque tuvo tanto éxito, y la verdad que siguen escribiéndose sobre ese modelo de un periodista que hace una investigación y que entonces cuenta la historia, porque claro, es mucho más fácil tener, como tú lo dices, un narrador. Para nosotras fue un reto, ¿no?, de escritura, de poder transmitir emoción, historia, todo, sin tener narrador y sin tener visual. Entonces son muchos trucos que uno aprende, que uno desenvuelve. Por ejemplo, en una película, digamos, la directora ve llegando el periodista de lejos, se puede mostrar los ojos de ella, él llegando, y no hay que tener palabras, ¿no? Entonces hay que encontrar trucos como dice, ah, ella va a decir, lo vi en la televisión, será un periodista, como para explicarnos, pero sin caer en la explicación literal de cada personaje diciendo, estoy haciendo esto. Y entonces es muy interesante para escribir eso. Y también para los actores, ellos lo dicen, es muy interesante también porque el juego es muy diferente. No puedes mostrar emoción en la cara. Entonces todo pasa por la palabra, la respiración, los efectos de sonidos, que fue eso, sí, un trabajo muy grande.
Yo invito realmente a los oyentes a escuchar esta serie porque es magnífico el ambiente que ustedes logran crear con los sonidos y muy realista, porque hasta escucha uno a la protagonista lavándose los dientes.
Sí, bueno, eso, por ejemplo, es también cómo mostrar que ella está en un baño, que se está aislando un poco para retomar energía. Bueno, se lava los dientes, una manera de saber dónde estamos. Y todo eso fue un trabajo grande de la directora, que se llama Aurore Meyer-Mayeux, que trabajó con un sound designer que se llama Nicolas Becker, que él trabajó mucho para el cine. Y ellos dos intentaron crear ese ambiente y haciendo grabaciones en la realidad, no afuera, en lugares que se pudieran parecer, pero también en estudios. O sea, fue un trabajo así bien, bien grande, interesante el que hicieron. La verdad, lograron dar ese ambiente que es muy ansiógeno y muy...
Que crea mucha ansiedad, eso es oscuro.
Sí, logra transmitir esa emoción de los personajes.
¿Cuántas personas trabajaron en esta realización? Realmente se nota que es muy profesional, pero también que hay un presupuesto importante detrás.
Sí, fue una grande producción. Fue Spotify que le compró al estudio de podcast Nouvelles Écoutes y la verdad puso un presupuesto grande y era yo diría que es la primera así gran producción grande de ambiciosa. Audio en Francia, y eso ayudó porque sí, mucha gente, bueno, nosotras somos tres guionistas, ya empezando por eso, y después el equipo de sonido, el equipo para montar, hacer la edición, bueno, yo no sé cuántas personas, pero por ejemplo, los actores, mucha gente tuvieron que, porque hay mucha gente que se escucha, no solo los protagonistas, que de por sí son actores famosos aquí en Francia, Emmanuel Devos y Damien Bonnard, pero también mucha gente. Sí, fue un presupuesto grande. No sé si lo van a repetir, pero bueno, fue interesante ese trabajo.
Esta serie sobre esta catástrofe nuclear se escucha a la luz de la pandemia, cuando justamente hace unos años decía que esto podía ocurrir, nadie creíamos, y ahora estamos frente a la pandemia. Me imagino que esto ha cambiado la forma en que la gente escucha la serie de ustedes.
Claro, yo pienso que hasta para nosotras fue una sorpresa muy grande ver cómo la realidad puede acercarse de la ficción, porque para cuando uno lo escribíamos hablando del tema de las máscaras, por de las pastillas, de las pastillas
de yodo,
de
sí.
Yodo que la población debería tener, todo el mundo. Entonces, eso para nosotros fue muy impactante. Y pues sí, ahora a la luz de la pandemia diría que para la gente todo parece más creíble.
Tiene más credibilidad,
real,
sí.
Hay más credibilidad porque ven que en la realidad pueden pasar esas cosas, y aunque hay muchos ejemplos de casos de gestión de crisis donde no dan la información y donde se crean situaciones de crisis, de riesgo sanitario, ¿no? También hubo un caso en una planta aquí química se quemó en cerca de Rouen y hubieron muchos humos, muchas cosas, y el gobierno no paraba de decir que no había problema, que no había riesgo, que no le iba a dar nada a nadie. Resulta que semanas después mostraron que sí había riesgo, que personas tuvieron problemas respiratorios, que tuvieron que evacuar lugares, o también con Notre Dame de Paris cuando se quemó, ¿no?
Claro,
entonces todo
catedral,
eso.
Catedral, sí.
Mucha desinformación también y mucha esa crisis de confianza apareció en varios ejemplos, ¿no? No solo el COVID, pero claro, el COVID lo hace como más real y más palpable para todo el mundo, ¿no? Porque nadie se escapa, ¿no? De ese momento.
Bueno, yo quisiera recomendarles a todos los oyentes escuchar La Nube. Por supuesto está en francés y tienen que entender, pero incluso si no entienden, pueden deleitarse realmente con los sonidos, con la forma, la realización misma. Es muy interesante. Y tal vez un consejo, Natalia, es que lo escuchen con los cascos, ¿cierto?
Muy diferente, claro. Es una experiencia que se debe escuchar con el casco porque todo está pensando en cómo ese universo audio funciona con casco. No es la misma experiencia si uno lo escucha con bafle, digamos, ¿no? Es importante y realmente da una inmersión muy interesante.
Pues Natalia Galoa, muchísimas gracias por haber venido a París América.
Gracias.
Espero invitarle a próximamente para la nueva serie.
Pues sí, ¿ah? En camino.
Sí, ¿ya la está escribiendo?
Algunas ideas. Gracias.
Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Esperamos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336-4560-1126, 336-4560-1126. Soy Asbel López. Hasta el próximo jueves a partir de las 4:03 de la tarde, hora de París. Hasta entonces.